Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos, como siempre, a visitarnos en la web en lavenganzaseraterrible.com, nuestro parque de atracciones allí donde pueden acceder a las fechas de las presentaciones, links directos a nuestros canales de YouTube y de Spotify y tantas otras cosas hermosas. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos esta noche de William Faulkner, el famoso escritor que nació en 1897 en New Albany, Mississippi. Fue un escritor reconocido mundialmente por sus novelas y escritos con técnicas muy, a veces experimentales, ¿no? También escribió poesía, teatro, guiones cinematográficos. Trabajó en Hollywood, Faulkner, ¿no? Cuando Faulkner era un niño, su familia, especialmente su mamá y su abuela, influyeron de manera crucial en el desarrollo de la imaginación artística de William Faulkner. Eran grandes lectoras, la vieja y la abuela, sí. También pintaban, fotografiaban y lo educaron en cuestiones artísticas. En cambio, el padre, Morrie, disfrutaba del aire libre y alentaba a sus hijos a cazar, rastrear y pescar. Bueno, eso es lo peor que uno puede hacer si desea que su hijo se convierta en escritor de novelas. Bueno, parece que Faulkner leía antes de ser enviado a la escuela pública. Después se crió en el sur de los Estados Unidos, pero estuvo también en Inglaterra, ¿no? El joven Faulkner se destacó en el primer grado de primaria, se saltó el segundo, hizo bien el tercero y cuarto, pero en algún momento le agarró la mala y se convirtió en un niño difícil de tratar, un tanto indiferente a su trabajo escolar, quiero decir. En cambio, estaba muy interesado en estudiar la historia de Mississippi en su tiempo libre. Que era casi todo el tiempo libre, porque era, medio vago, ¿no? Y disminuyó su desempeño en la escuela, repitió los grados 11 y 12 y nunca se graduó en la secundaria. Así que tuvo que ganarse la vida con trabajos como pintor de techo, bombero, trabajó en un banco, incluso en el servicio de correos. Él, en una entrevista que hizo ya grande, dijo que no le gustaba trabajar, que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de disponer de su tiempo. Entonces, trabajaba solamente para lo que era más indispensable. Y si podía, no trabajaba. Me pareció muy bien eso. Bueno, del servicio de correos lo rajaron porque se la pasaba bromeando con los compañeros. También trabajó como periodista. Un día le preguntaron, en esa entrevista o en otra, cuál era el trabajo más cómodo para un escritor. Sí. Quiero decir, no claro. El trabajo de escritor, sino el trabajo
algo compatible
de afuera que lo ayudara más. Y él dijo que había pensado que el mejor trabajo para un escritor era administrador de un burdel. Porque primero porque si yo escribo por la mañana en el burdel nadie te molesta, no hay nada que hacer. A la noche no te aburrís porque hay mucha vida social y vos podés elegir participar, no participar, no es tanto el trabajo que hay que hacer, no es tanto, así que él hubiera elegido ese trabajo si hubiera podido.
Lo tenía muy estudiado el
tema, claro, porque... sí. En la Primera Guerra Mundial, Faulkner combatió como piloto de la Fuerza Aérea Británica. Ya dijimos que se había trasladado a Oxford, cerca de Oxford. Usted sabe que el promedio o el porcentaje de sobrevivientes de la profesión de piloto en la Primera Guerra Mundial era bajísimo.
¿Sí?
Sí, había que tener mucho, pero mucho coraje. Sin embargo, él le tenía miedo a los autos. No manejaba autos, iba casi todas partes a pie, pero no le importaba manejar aviones. Se unió a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon que era una fraternidad universitaria de letras griegas de América del Norte en Inglaterra. ¿Por qué pudo entrar a la universidad? Porque el padre trabajaba allí, entonces lo dejaban presenciar algunas clases, etcétera, etcétera. Lo ayudaron algunos mentores que él tuvo. Yo recuerdo a Sherwood Anderson, un escritor que tiene muchos cuentos muy lindos, sí, muchos cuentos muy lindos, y que era amigote de, era mayor seguro que Faulkner, y conversaban al mediodía, a la mañana no, porque Faulkner escribía a la mañana. El otro era igual de vago que él. Entonces, como estaban toda la tarde de gusto, hablaban y hablaban. Pero un día a Faulkner se le ocurrió un libro, empezó a escribirlo, y no lo vio más a Sherwood Anderson, hasta que terminó el libro. Y se encontraron, Anderson le dije, ¿qué le pasa? ¿Está enojado que no viene? No, y se estuvo escribiendo un libro y ya lo terminé. Bueno, le dije, mire, yo le hago el siguiente, le propongo el siguiente acuerdo. Si usted me promete que no me va a obligar a leer lo que usted escribió, yo puedo recomendarlo a algunos editores para que se lo publique.
Muy bueno.
Extraordinario. Bueno, así que tuvo también otros mentores a los que no conoció, como todos nosotros. Gente que yo especialmente estaba interesado en la obra de Joyce. Faulkner escribió su primera novela durante el verano de 1927, 29 años, ambientada la novela en un ficticio pueblo del sur de los Estados Unidos, el condado de Yoknapatawpha, así se llamaba, y está en varias de las novelas. Esta novela se llamaba Banderas en el Polvo, los editores la rechazaron, ¿no? Y esto lo afectó mucho. Finalmente la modificó y se la aceptaron y salió a la venta con el título de Sartoris. Y en 1928, cuando tenía 31 años, comenzó a escribir El sonido y la furia, El ruido y el furor, llámele como quiera, ¿no? Que quizá fue su obra más conocida, pero también la obra más querida por él. Según él dice, la escribió varias veces y cambiaba de sujeto, cambiaba de relator en cada intento. Como ustedes saben,
sí, sí.
El más famoso de sus intentos fue el que la novela está relatada por un idiota. Pero a veces relataba él, a veces relataba otro, la mujer, otro personaje.
Ese es un problema que a veces tienen los escritores de ficción, de no saber cómo relatar la novela, desde qué lugar.
El problema lo tienen cuando tienen ganas de trabajar.
Claro.
Si usted escribe todas las novelas en primera persona,
claro,
y cuenta lo que le pasó ayer en la feria, no va a tener problemas y no va a ser nunca un escritor interesante. Bien. Después vino su novela titulada Mientras agonizo, que es de 1930. También es una obra importante, ¿no? Con estilo y originalidad. Aquí en esta novela hay la protagonista, es Heidi Vandren, creo que es. Sí. Heidi Vandren. Tenía un marido, 6 hijos y murió. Y todos eran habitantes de Yoknapatawpha, ¿no? El pueblito imaginario de Faulkner. Y esta mujer que había muerto había pedido ser enterrada en un pueblo vecino.
Sí.
Y había pedido también que los familiares y vecinos llevaran desde su propio pueblo, Yoknapatawpha, hasta el pueblo de al lado, el cajón al hombro. Y así fue. Todos iniciaron una peregrinación para que se cumpliera su deseo. Faulkner la escribió muy rápidamente, en 6 semanas. La novela tiene 59 capítulos y 15 narradores, que son 15 de los que acompañaron el féretro, que tienen, hay monólogos sin orden ni coherencia, y bueno, así aparecían pensamientos extemporáneos a cada momento, y así trabajaba Faulkner. En dicha novela los seres humanos poseen secretos perversos, penas, pasiones, y todo el argumento se va desarrollando junto con el relato de otros, de otras catástrofes, inundaciones, incendios, etc. Bueno, publicó dos libros de poemas titulados Una rama verde y El fauno de mármol. Bueno, y una única pieza teatral que se llama Requiem para una mujer. Decían que muchas veces se había inspirado en su propia familia para dar forma a sus personajes. Porque su bisabuelo, también llamado William, había sido constructor ferroviario y había sido también militar, y parece que inspiró al coronel Sartoris en su libro, llamado justamente Sartoris, de 1929. Se casó Faulkner con Stella Oldham, tuvo dos hijas, pero eran hijas de Stella, de un matrimonio anterior de Stella. Bueno, Faulkner tenía la esperanza de sacar adelante a su nueva familia trabajando como escritor, si no tenía ganas de trabajar de otra cosa. A pesar de la buena aceptación de los lectores de sus obras, la única que se vendió bien fue Santuario, la del 1931, que había sido rechazada en un principio, ¿no? Se publicó finalmente en 1932 con un prólogo de Faulkner menoscabando el libro. Bueno, está bien eso, ¿no? Los temas planteados por Faulkner sobre el mal continúan siendo relevantes en la actualidad, ¿no? Bueno, pero este éxito relativo de Santuario sirvió para una cosa más, para que lo llamaran para trabajar por fin con un laburo lucrativo como guionista de Hollywood. Y allí trabajó mucho tiempo. Él fue guionista, me parece recordar, de una película que hizo Humphrey Bogart en el papel del detective Philip Marlowe. Uh-huh. Y creo que la novela estaba basada, la película estaba basada en la novela del autor de todas las novelas de Philip Marlowe, que se llama Largo Adiós. Raymond Chandler es el autor. Ahora bien, en 1949 Faulkner ganó el premio Nobel. Y su hija no se enteró hasta mucho después, cuando ella cumplió 17 años. No sé cuántos tenía cuando sacó el premio.
Ahí era una niña.
No se lo dijo. Tampoco sé si estamos hablando de una nueva hija o de una de estas dos hijas que ya tenía su mujer cuando se casó con él. Pero con el dinero que ganó en el premio Nobel, él mismo creó un galardón, el Pen Faulkner, que iba dirigido a incentivar a los jóvenes que soñaban con ser escritores. Y hay una película de los hermanos Coen que se llama Barton Fink,
sí,
de 1991, que gira en torno a un guionista con problemas de alcohol y acento sureño, ¿no? Y se considera que este personaje es un homenaje a William Faulkner. Siempre Faulkner fue considerado como el rival literario de Hemingway. Uh-huh. Los seguidores de Hemingway decían que Faulkner era un acomplejado frente a la superioridad de Hemingway. En fin, no sé.
Claro.
No sé de qué lado me acuesto.
Bueno. Por ahí era más del sistema Hemingway,
era más compadrón.
Claro, y Faulkner por eso pasaba.
Jugaba a acomplejar gente. Con su amigo Scott Fitzgerald, sí. Se cansó de volverlo loco. Otras de sus obras más famosas, sigo hablando de Faulkner, fue Absalón, sí, y Las palmeras salvajes. Follner hizo grandes aportes al mundo literario, más que nada por sus recursos e innovaciones, herramientas nuevas usaba él, que no eran frecuentes en el quehacer literario, saltos en el tiempo, como se ha dicho ya, empleo de varios y diversos narradores, lo cual no lo inventó él, estaba desde hacía tiempo, pero es considerado uno de los creadores de ficción más importantes del siglo XX, pero también más ingeniosos. Sorprendentes por las maneras. Incluso a él le preguntaban si no consideraba que la forma que él tenía de contar alejaba a los lectores. Él decía que no le importaba. No le importaba que él escribía así. Se ha dicho, que influyó en muchos autores de la segunda mitad del siglo XX latinoamericanos, ¿no? Como Juan Rulfo, Onetti, García Márquez, Mario Vargas Llosa. Borges tradujo en 1940 Las palmeras salvajes, una linda novela, ¿eh? Y es cierto que Follner tuvo problemas con el alcohol durante gran parte de su vida, y siguió escribiendo hasta que murió el 6 de julio de 1962. Tenía 64 años. Era un tipo de trato difícil, muy amable, pero muy convencido de lo que él hacía. Y no se hacía ilusiones de genio, pero procedía como si lo fuera. Y conviene no solo leer sus libros, sino que ver lo poco que dijo acerca del arte de escribir en algunas entrevistas. O leer quizá a quienes lo han glosado con inteligencia, que son muchos. Es un tipo extraordinario. El buen lector va a disfrutar mucho con William Follner. Yo que he sido seguidor de los dos, de Hemingway y de Follner, viendo aquí esto que parece dejarlo a Follner en un segundo lugar, me resisto tenazmente. Y eso que yo he leído mucho más a Hemingway que a Follner, pero porque por una razón casual, por Twitter. Yo me encontré con Hemingway mucho antes de encontrarme con Follner. Entonces, hubo una época en que me había agarrado una adicción con Hemingway y realmente me parece extraordinario. Pero, si yo tuviera que elegir entre los dos, para ver quién debe ser el acomplejado, seguramente me elegiría a William Follner. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar este recuerdo de este gran escritor. Sí es cierto que, según él mismo decía, no le gustaba trabajar, era más bien un vago. Vamos a escuchar el tango El que atrasó el reloj, que es la historia de una interpelación que se le hace a una persona un poco vagoneta. Sí, sí. Canta Gardel.
Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te has creído, que dormí pa' que yo cinche, anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesado. Guarda, que te calle el porvenir. Ojo, hoy anda el vento a la rata, y el que tiene guita lastra, y el que no se hace pa' quién. ¿Querés que me de chaves y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. con qué herramientas te ganas la vida, con qué ventaja te pones mi ropa. Se me acabó el reparto de salvavidas, cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso, busca un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrante y sinvergüenza.
¿Pero quién es ese herrera o Carlito? ¿Quién es?
Pero no manja, este es el que apretó el tomate en la carmes, el único laburo fácil que se mandó en la vida.
¿Pero quién es, Carlito?
¡Ay, no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerrucha en la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda que se me pienta la piedra, levantarme la catrera, que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me dé llave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta.
¿Qué sos? Ya me tiene seco. ¿Qué son tantas paventuras?
El que atrasó el reloj.
Era Carlos Gardel. En La venganza será terrible, el que atrasó el reloj.